El primer CIS de Sánchez hace ganador al PSOE, empata al PP y Ciudadanos y hunde a Podemos. Es la primera encuesta oficial desde la moción de censura y dispara pues ese porcentaje de los socialistas. Si el PSOE convocara elecciones hoy, ganaría con diferencia con respecto al resto de partidos. Vamos a analizarlo, vamos a averiguar por qué. ¿Qué hay detrás de esos porcentajes? Narciso Michavila es experto demoscópico y presidente de GAT3 y con el que vamos a hacer una valoración del último barómetro del CIS después de esa primera rueda de prensa del presidente en solitario. Narciso, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atender la llamada del fin de semana y ponnos en situación para descubrir después si hay o no hay truco en este CIS.
Bien, a ver, ¿en qué sentido? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el campo de CIS se terminó a hacer el 10 de julio, por lo tanto es un campo muy muy antiguo porque es un campo domiciliario, o sea, ha quedado ya un poco tanto en el estilo de campo como en quien está al cargo de la presidencia del CIS, el señor José Félix Tezanos, es ya un poco demoscopia del siglo XX, ¿no? Y por eso, bueno, pues siendo muy importante los datos del CIS, porque es una muestra amplia, son 2.500 hogares los que se han entrevistado, se preguntan muchas preguntas, pero hay que tomarlo esta vez con muchísima más cautela que otras veces, precisamente porque quien está ahora mismo al frente del CIS por primera vez en la historia de ese instituto público es alguien que, si por algo se ha caracterizado, es porque, estando en la ejecutiva del Partido Socialista, sus encuestas sistemáticamente daban 8 puntos a favor del Partido Socialista y en contra de los otros partidos. Y por eso en el sector pues le llamamos el efecto Tezanos, ¿no?
Ah, por José Félix Tezanos.
Sí. Efecto Tezanos, que es 8 puntos a favor del PSOE a costa del resto, ¿no?
Claro, cuando tenemos eso en cuenta, todas las cosas que se han quedado fuera, porque hablamos de una encuesta que está hecha hace un mes y mira que suceden cosas, ¿cómo se mide el cambio de gobierno? No se mide directamente, ¿no? Esa repercusión de acontecimientos no consta.
Hombre, vamos a ver, es verdad que es lógico que cuando ha habido un cambio de gobierno pues haya cambio en el voto, y es lógico, y ya lo dimos así con ABC ya hace un mes, es que no, vamos a ver, en ABC, con GAT3, con ABC nos ha dado tiempo a hacer ya 2 encuestas, mientras el CIS, sin embargo, pues nos acaba de presentar lo que es de hace un mes, que es como historia ya en la política, ¿no? Es lógico que haya un cambio de voto, y es verdad que el Partido Socialista recupera voto de Podemos, y por eso el Partido Socialista en estos momentos lo vemos como la fuerza más votada. Pero también es verdad que en ese mismo campo pues hay 23 de cada 100 entrevistados dicen que votarían al Partido Socialista, pero la pregunta clave ahora mismo en la sociedad española, que es así se pregunta en el CIS, es: ¿y usted cree que debería de haber elecciones? Precisamente por el cambio que ha habido y tal. Esa no es la pregunta del CIS, pero ahí sabemos que el 66% de los españoles creen que debería haber elecciones para que el gobierno salga de las urnas y no sea un gobierno que dependa precisamente de fuerzas minoritarias y tener que hacer una política dependiente siempre de fuerzas minoritarias, ¿no?
Fíjate. Claro, teniendo en cuenta la rueda de prensa que dio Pedro Sánchez ayer viernes, antes de coger sus vacaciones, ¿podemos estimar que una encuesta nueva podría dar un vuelco o no? Porque estudiando el discurso, ¿no?, que llevaba preparado, ¿convence o no convence?
Bueno, no, yo no sé si convence o no, pero sí que es verdad que es el primer presidente del gobierno que no se atreve a pisar la calle. Es decir, cuando el señor Pedro Sánchez va al concierto de música en Castellón en un avión militar, es porque no se atreve a coger el ave. Eso no ha pasado nunca. Eso, lo que es el efecto Moncloa, que más tarde, más temprano, le han llegado a todos los presidentes del gobierno, parece que en el caso del señor Sánchez venía ya incorporado de fábrica. No es bueno que, además, cuando uno pues tiene planificadas sus vacaciones en un sitio donde precisamente está al lado de la costa, con los problemas que estamos teniendo ahora de inmigración, venga a decir que no puede ir ahí a veranear como cualquier otro español por problemas de seguridad, porque la imagen que se transmite no es lo mejor para el turismo nacional. Por lo tanto, hay muchas cosas. O sea, el CIS nos da muchísima información, pero cómo está gestionando esa información el gobierno nos permite dudar muchísimo de lo que pueda pasar en el barómetro de octubre.
Claro, precisamente por la conclusión a la que llegan muchos españoles. Si ese porcentaje es tan alto, si sitúa al PSOE tan por encima del resto de partidos, ¿por qué no se convoca elecciones? Aunque ya haya presumido de querer agotar toda la legislatura, ¿no? Hasta 2020.
Así es, así es. Esa es un poco la gran duda, ¿no? Y de todos modos, yo recomiendo el CIS, que por eso también duele un poco. Es un organismo público, está pagado con el impuesto de todos los españoles, es profesional, muy cualificado. El que precisamente se haya puesto el CIS en manos de alguien que, si por algo se ha caracterizado, ha sido no precisamente por la neutralidad política, es lo que en este caso nos tiene que hacer sospechar bastante de las estimaciones que se están haciendo. En GAC3 esperaremos a que estén todos los microdatos de la encuesta para poder analizar y ver si el voto, que conste, pues puede ser que la estimación de voto sí que esté muy correcta. Pero al CIS le puede terminar pasando como al Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, lo que los periodistas de Madrid llamáis el CIS catalán, ¿no? Que precisamente por haber ido desviando permanentemente un sesgo muestral siempre a favor del independentismo, le ha dado a los políticos catalanes una imagen muy deformada de Cataluña. Si hubiera sido más fiel a la realidad plural y compleja de la sociedad catalana, seguramente no habríamos llegado donde hemos llegado. Y ojo que con el CIS, como sigamos con estos sesgos y con este efecto Tezanos, nos puede pasar un poco lo mismo. Y por eso hay que alertarlo y estar muy cautos para ver qué va a pasar con los CIS a partir de ahora.
Narciso, otra de las claves que no se nos pueden pasar por alto de este último barómetro.
¿En qué sentido?
¿Cuál sería, no? El
Pues hay
último
muchas,
punto,
pues por
claro,
ejemplo,
una
sí, a
arista
ver,
más,
una de
¿no?
las
De todas
primeras
las
preguntas,
que.
sí. El CIS, la ventaja además es que las preguntas del CIS son siempre, cuando se trata de voto, que son cada 3 meses, son, aparte de preguntar por el voto, pues hay muchas otras preguntas y una de ellas es ver cómo emerge con muchísima fuerza la preocupación por la inmigración. Cosa que en España no era un problema, porque en España no hemos tenido problemas, igual que Portugal, por ejemplo, no hemos tenido problemas de inmigración descontrolada, no ha habido una llegada masiva de refugiados. Eso es lo que ha hecho que la sociedad española pues viera con buenos ojos la acogida del barco Aquarius, pero sin embargo ha comprobado que de nuevo nos vuelve a pasar como el efecto llamada del 2005, cuando pues se legalizó la situación de más de medio millón de extranjeros ilegales, que ha sido efecto Aquarius por la foto y automáticamente efecto llamada hacia nuestras costas. De ahí que la inmigración se esté convirtiendo como uno de los problemas emergentes entre la sociedad española.
Hemos dicho que una de las imágenes que más llaman la atención es esa recogida del legado, ¿no? O de beneficiario de políticas anteriores, ¿no? Sacar pecho de cosas que ha conseguido el Partido Popular, en este caso en materia de economía, en materia de empleo. El gasto que se está produciendo en este momento, digamos, por esas cuotas que avalaron la moción de censura que le llevó al gobierno a Pedro Sánchez, ¿van a ir en aumento? ¿Eso crees que podría recalar en la conciencia del votante de cara
Bueno,
a 5 o 6 meses?
eso habrá que ver, porque el votante ya ha aprendido después de la crisis que cuando un gobierno, da igual el que sea y da igual la administración, cuando en este caso, por ejemplo, está diciendo quiero aumentar el techo de gasto 5.000 millones de euros, automáticamente el ciudadano piensa, ¿y quién va a pagar eso? Entonces, los mayores dicen, evidentemente, los contribuyentes, tocaríamos a pues 250 euros por familia más cada año, y los jóvenes dicen, y encima lo tendré que pagar luego con intereses, porque todo aquello que tú pides prestado, y lo hemos aprendido a sangre y fuego, al final lo tienes que terminar devolviendo. Entonces, que cuando España tiene una deuda pública prácticamente el 100% del PIB, es decir, tendríamos que estar un año entero trabajando todos los trabajadores
Todos los
sin cobrar
días,
nada todos
eso
los
es.
días del año para poder devolver todo el dinero que se nos ha prestado, que encima se diga, mira, la forma de resolver esta deuda pública es aumentar todavía otros 5.000 millones de euros más por poder mantener un gobierno, cuando dices, es que el gobierno anterior no lo necesitaba. Y con la política anterior se han creado en el último trimestre 470.000 puestos de trabajo. Por eso, bueno, habrá que ver. El CIS es verdad que ha medido muy bien bastante cambio de voto, que lo ha habido, pero por ejemplo, lo que es en valoraciones de gobierno no ha habido una luna de miel.
Ah, fíjate, eso era
Sí.
una de las preguntas, ¿no? ¿Existía ese efecto? ¿No existía?
No, no lo existe. Si cogemos el histórico, por ejemplo, vemos que quien llegó con mayor luna de miel al gobierno fue José Luis Rodríguez Zapatero, con un aprobado entre los entrevistadores del CIS que rondaba el 60%. En el caso de Aznar, de Felipe González no tenemos histórico en el CIS, pero en el caso de Aznar o de Mariano Rajoy, las cifras llegaban al más o menos el 40%, y en el caso del actual presidente Pedro Sánchez, ese aprobado no llega ni al 30%. Por lo tanto, y no ha habido luna de miel porque realmente no ha sido una llegada a la Moncloa vía urnas. Es que no hay que olvidar que a día de hoy él tiene 3 millones de votos menos que el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Y por eso, pues, el CIS no mide una luna de miel a favor de Pedro Sánchez, ¿no?
A pesar de todo, Narciso, hay un adicional que llama mucho la atención en este CIS. Dice que la situación política, según los españoles, o para el 64,6% de los encuestados, que es un porcentaje alto, es mala o muy mala.
Sí, por eso digo, y además, en otros procesos electorales ha producido a veces cambios muy curiosos, y es que los votantes de la oposición, que valoran muy mal la economía, en cuanto su gobierno llega al poder, y da igual el color, pues de repente en un mes ven que la economía va muy bien. Todas esas series, sin embargo, vemos en este CIS que no, que apenas ha cambiado, porque en el fondo, pues el votante actual es consciente de que la economía actual no viene de medidas económicas tomadas por este gobierno, sino por el gobierno anterior. Sí que es verdad que el votante socialista, que ha recuperado ilusión, ya lo decía yo hace un mes, la ilusión cambia de bando, en el sentido de que el votante socialista, que estaba como muy deprimido, sin embargo, ahora está ilusionado de ver que su líder, ¿no?, ha llegado al gobierno.
Y que lo
Pero
dice, ¿no?
luego,
Que la gente se reconoce en este gobierno. Eso son palabras de Pedro Sánchez.
bueno, la gente no, esa minoría que les votó, es decir,
Eso
esos
es.
5 millones. Sí, que por otro lado, no es raro gobiernos con tan poco apoyo. Cada vez en las democracias hay más fragmentación y, por lo tanto, ya las mayorías absolutas ya no existen. Lo vamos a ver el día 9 de septiembre en Suecia, por ejemplo, que hay elecciones allí, ¿no? Ahora, lo que sí que es muy anormal, y desde luego es único en Europa, es que una fuerza que no sea la más votada, al final sus presupuestos tengan que depender de quien no cree en el propio modelo del país. O sea que al final, en este caso, pues el presupuesto del gobierno dependa del voto del señor Rufián, pues eso no pasa en ningún otro punto ni de Europa ni de ninguna democracia occidental.
Hay cosas que solamente pasan aquí en España, ¿verdad, Narciso?
Así es, así es, así es. Es verdad que aquí hay calor igual que ahora mismo en otros países, pero sin embargo hay determinadas cuestiones que solo pasan en España y además ahora mismo.
Lo que tiene que seguir pasando es que podamos escucharte y analizar contigo pues datos que así de a primera vista pues parece que nos engañan un poco a todos, pero detrás hay mucha mucha historia y
Sí.
mucho que contar.
Y ojo que también en el sentido contrario podemos decir, para alegría de los oyentes socialistas, que hacía muchísimos años que no veíamos a un ministro aprobado, que es el astronauta Pedro Duque.
Es verdad que está en la lista del ranking, ¿no? De
Sí,
los más
sí, sí,
reconocidos y
sí.
valorados.
Solo hay dos ministros conocidos, que son Pepe Borrell y Pedro Duque. El resto son unos auténticos desconocidos, y es lógico. Y el único que consigue aprobar, pero no solo de este CIS, sino de años y años de CIS, es el actual ministro de Ciencia y Tecnología.
Vamos a seguir conectados contigo, ¿eh? Narciso Michavila, experto demoscópico y presidente de GAC3. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo, un fin de semana.
Muchas gracias y buen fin de semana a todos.
Eso, feliz sábado.
Gracias.